Hoy es domingo 5 de febrero del año 2017, son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con esta segunda plática con relación al tema del retiro, que es ética, emociones y felicidad. Y en la plática de ayer, nosotros dijimos de que hay un pasaje de las palabras del Buda que dice que el mundo está liderado, conducido por la mente. Y nosotros ayer hablamos de que hay tres puertas de acción. Cada ser actúa, realiza acciones a través de estas tres puertas, que es la puerta de la mente, la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje. Y dijimos de que la puerta de la mente es una puerta privada y la puerta del cuerpo y del lenguaje son puertas públicas o de dominio público, porque es a través de la puerta del cuerpo y del lenguaje que existe la posibilidad de que uno cometa transgresiones éticas y cause daño o sufrimiento a los demás. Dijimos que todo se origina en la mente, o sea que para que uno realice una acción verbal o una acción corporal, o para que uno realice una acción por la puerta del cuerpo, por la puerta del lenguaje, tiene que haber un contenido en la mente. Entonces, por eso el Buda dice de que el mundo es conducido por la mente, es liderado por la mente. Y nosotros hablamos también de las emociones y de la felicidad. Bueno, ahora vamos a volver sobre eso. Pero entonces, lo primero que es importante aquí es establecer cuál es la correlación que existe entre estas puertas que nosotros hemos mencionado. O sea, que nosotros dijimos de que, por ejemplo, vamos a hablar de la ética y vamos a hablar de transgresiones éticas. Para que exista una transgresión ética, uno tiene que hacer algo por medio de la puerta del cuerpo o por medio de la puerta del lenguaje. Pero para que uno pueda hacer algo por medio de la puerta del cuerpo, lenguaje, tiene que haber un contenido en la mente. Y cuando uno realiza la acción, también existe ese contenido en la mente. Entonces hay una correlación directa, podríamos decir, de la puerta de la mente hacia la puerta del cuerpo y el lenguaje, cuando uno realiza acciones que pueden ser transgresiones éticas o no, pero cualquier acción que uno realice por medio del lenguaje o del cuerpo está liderada o conducida por la mente. Pero ahora a nosotros nos interesa ver si las acciones que nosotros realizamos por medio de la puerta del cuerpo y del lenguaje tienen un efecto sobre la mente. Nosotros sabemos de que si yo quiero, por ejemplo, insultar a alguien, tengo que tener un contenido en la mente. Y cuando estoy insultando a esa persona, uno tiene ese contenido en la mente, que es enojo o algo así. Pero entonces es fácil de ver esa correlación de la mente hacia el cuerpo y el lenguaje. Pero ¿cuál es la correlación que existe de la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje con relación a la puerta de la mente? O sea, eso es bien importante porque eso tiene que ver con el tema del retiro, que es emociones y felicidad. Realmente hay algo que afecte. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, sí, la respuesta es positiva, es afirmativa. Porque cuando nosotros cometemos transgresiones éticas, ya sea por la puerta del cuerpo o del lenguaje, se dice de que eso genera estados mentales insanos con motivo de las acciones que uno realizó. O sea, en realidad hay una retroalimentación en dos momentos del tiempo, podemos decir. En el momento en que uno realiza la acción, hay una especie de mutualidad entre el estado mental y las acciones que uno realiza. O sea, es imposible cometer una transgresión ética sin que uno tenga un estado mental insano, de acuerdo con la enseñanza del Buda. O sea, de que el estado mental está haciendo posible que uno cometa la transgresión ética. Pero la transgresión ética, a su vez, está relacionada mutuamente con ese estado mental que genera la acción. Entonces, en el momento presente, nosotros tenemos esa retroalimentación, ¿no? O sea, hay una especie de soporte mutuo o mutualidad, se podría decir. Pero a nosotros no nos interesa tanto eso ahora. A nosotros nos interesa con relación al futuro. O, si quieren poner las transgresiones éticas en el pasado, entonces con relación al presente. Se dice que cuando uno comete transgresiones éticas, eso genera estados mentales como, por ejemplo, culpa, remordimiento, preocupación, desasosiego, porque uno ha cometido, ha hecho algo que no debería hacer. Ahora, hay gente que no tiene a veces eso, o sea, a lo mejor estas personas que se llaman psicópatas, ¿no? que no sienten, digamos, ayer a Claudia mencionaba, hablaba un poco sobre eso, ¿no? Pero normalmente uno, si hace algo, si comete una transgresión ética, uno siente después, cuando uno comprende las consecuencias o los resultados de las acciones que uno ha hecho, por más pequeña que sea, a veces, uno siente culpa o remordimiento porque uno ve el efecto de la acción que uno realizó. Entonces hay una relación entre la ética, las transgresiones éticas, digamos. Ya vamos a hablar de la felicidad, o sea, entre las transgresiones éticas y los estados mentales presentes que uno tiene. Porque entonces nosotros podemos afirmar a partir de esto de que la ética es fundamental para tener emociones positivas y tener paz mental. Porque si uno no tiene, digamos, no le debe nada a nadie, me refiero desde el punto de vista ético, entonces uno no tiene qué temer, no tiene por qué preocuparse por las acciones que uno ha realizado. Pero bueno, todos tenemos eso, porque mientras más vive uno, más probabilidad hay que uno haya realizado acciones que han dañado a otros. Pero de cualquier manera, abstenernos de, a partir de ahora en adelante, de tener transgresiones éticas es una condición para tener una mente tranquila, una mente sin ese tipo de estados mentales. Esos estados mentales son muy nocivos. En la cultura judeo-cristiana, que es la que nosotros vivimos, la culpa es a veces considerada como algo positivo, ¿no? ¿Quién fue ese filósofo que escribió el elogio de la culpa? ¿Usted,
el elogio de la
Rotterdam.
Rotterdam.
Bueno, él escribió el elogio de la locura.
Ah, elogio de la locura, sí.
Pero del elogio de la culpa no.
Bueno, yo creo que hay un escritor argentino, ¿no? Que Marcos, se llama Marcos Aguini, que escribió el elogio de la culpa.
No,
¿no? Entonces, a lo mejor tomando un poco eso, lo de la locura. Pero en realidad la culpa no tiene mucho para elogiar, ¿no? No obstante, cuando nosotros hablamos de la condicionalidad, podemos encontrar que la culpa puede ser una condición para que la gente haga acciones meritorias, ¿no? Por ejemplo, eso lo ven en el cristianismo, o sea, en las religiones judeocristianas, que la gente, no sé, tiene culpa, entonces hace donativos a la iglesia o a instituciones y
Pero
todo lo demás.
el psicópata no siente culpa.
No, bueno, pero estamos hablando de la gente normal, o sea, ¿no?
Entonces, si no sentimos culpa, podríamos estar medio un poco psicopatizados.
No, no necesariamente, porque significa, o sea, que uno a lo mejor tiene una similitud con los psicópatas, porque uno practica, digamos, la atención, el desarrollo de la mente, pero uno tiene compasión y comprensión, ¿no?, con relación a los demás. Pero la culpa es algo que no beneficia, eso es lo que... No es benéfico. No obstante, la culpa puede ser una condición de que los seres hagan buenas acciones, ¿no? Y creo que este libro un poco menciona sobre eso, o sea, de que, bueno, la culpa, una vez una persona me decía, pero bueno, la culpa también hace que la gente, impide que la gente haga acciones que van en detrimento de otros también, ¿no? O sea, porque uno, eso también puede ser,
Pero
¿no?
entonces,
Pero no es necesario, pero lo que pasa es de que no es un estado saludable, sí.
¿cómo podría uno tomar conciencia de algo que uno haya hecho mal? Si no lo
Bueno,
reconoce como responsabilidad.
no, lo que pasa es de que, bueno, esas cosas vienen a la mente. Uno, si quiere, puede ponerse a recordar qué es lo que uno hizo, ¿no? Hacer una especie de recuento histórico de la vida y ver todos los fallos que uno tuvo. Pero a no ser que uno tenga una mente entrenada, o sea, no es algo recomendable, ¿no? Pero esas cosas normalmente a uno le vienen en ciertas ocasiones, ¿no? Bueno, pero si uno está continuamente cometiendo transgresiones éticas y uno ve que eso tiene un efecto y que causa daño y sufrimiento a los demás, entonces ahí es evidente, ¿no?, que uno va a sentir eso, porque eso se dice de que la culpa o el remordimiento tienen como condición lo malo que uno hizo en el pasado o lo bueno que uno dejó de hacer. O sea, a veces uno dejó de hacer cosas buenas, uno tuvo una oportunidad de hacer algo y no lo hizo. Entonces también eso puede ser. Entonces nosotros podemos ver que hay un efecto con relación a la mente. Entonces por eso, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es tan importante establecerse en la ética, ¿no? Porque si uno se establece en la ética, entonces uno va a generar condiciones favorables para estar bien, sin meditar. O sea, por supuesto que se necesita meditar, pero uno va a estar bien porque uno sabe que, o sea, uno puede ver al vecino o a esta otra persona y a esta otra que, ¿no? Y, o sea, uno tiene, o sea, una mente sana. Entonces, definitivamente la ética es importante. Entonces, ya tenemos dos razones bien importantes aquí. La primera es porque uno evita de causar daño y sufrimiento a los demás, y es importante desde la perspectiva emocional, psicológica o espiritual, si quieren llamarla, de uno mismo. No, de hecho, el Buda dice de que la ética es un gran acto de generosidad. O sea, si ustedes leen los textos canónicos, porque uno está dando, en realidad uno no le está dando nada. O sea, porque en realidad la ética es abstenerse de causar daño. Es una extensión. O sea, de que la ética en el budismo tiene dos partes, pero nosotros no vamos a hablar de la otra. Tiene una parte pasiva, que es abstenerse de hacer cierto tipo de cosas, y una parte activa, que es cumplir los roles que uno desempeña adecuadamente. O sea, de que la ética tiene esos dos aspectos, o sea, un aspecto pasivo, que es abstenerse, y un aspecto activo, que es desempeñar el rol que a uno le corresponde. Uno tiene muchos roles en distintos momentos, de la mejor manera posible. Entonces esa es la parte activa de la ética. Pero la parte pasiva, el Buda dice de que es una gran acción de generosidad. En realidad uno se pregunta, pero en realidad uno se está absteniendo de algo, no está haciendo nada, o sea, con relación a otra persona. ¿Por qué el Buda dice de que la ética es un gran acto de generosidad? Entonces el Buda dice de que es un gran acto de generosidad porque uno está concediendo o dando ausencia de miedo o de preocupación a los demás. O sea, de que, o sea, ustedes imagínense un mundo como la canción esta de John Lennon, ¿no? Donde todas las personas, vamos a cambiar la letra, ¿no? Donde todas las personas practican, digamos, esta ética. Entonces, o sea, uno no se tiene que preocupar de los demás, porque los demás no le van a hacer daño a uno. Entonces la ética genera, digamos, confianza, ¿no? Entonces una sociedad que viva, o que la mayor parte de la gente viva en base a estos principios, es una sociedad realmente que da gusto vivir. Desafortunadamente no es esta que nosotros tenemos ahora. Entonces, bueno, entonces esa es la relación entonces que hay entre la ética y la mente, ¿no? Entonces por eso se dice de que la ética es la base, el fundamento de cualquier desarrollo espiritual. O sea que en el budismo primero uno tiene que satisfacer esta cuestión de la social, que es la ética, ¿no? Y si cuando uno ha satisfecho ese requerimiento, digamos, entonces uno se puede dedicar a la parte de la mente, ¿no? Entonces la parte de la mente tiene que ver con las emociones y la felicidad. Ahora, yo ayer di una lista de tipos de felicidad, pero voy a rectificar la lista, ¿no? En base a las cosas que hablamos y a las investigaciones que estuve haciendo. Vamos a decir que hay tres o cuatro. Primero es la felicidad resultante. Ahora vamos a explicar cada uno. De hecho, traigo el Dhammapada porque le voy a leer versos para ejemplificar cada una de estas felicidades. De hecho, en el Dhammapada hay un capítulo completo que se llama La felicidad. O sea que, por supuesto que no vamos a poder leer todo eso, pero si quieren les digo cuál es el capítulo. Es el capítulo número 15 del Dhammapada, que se llama La felicidad, o sea que entonces ahí hay muchos versos. Entonces, vamos a rectificar la lista. Número 1, felicidad resultante. Ahora vamos a explicar eso. Número 2, la felicidad que se deriva de los objetos sensoriales. Y número 3, la felicidad que es una mente sin impurezas mentales. Y no sé si quieren agregar un número 4 o a poner dentro del número 3, que la felicidad suprema, que es la realización de el Nirvana. Entonces, bueno, de cualquier manera, dejemos 3 y después hablemos de esta felicidad suprema. Ahora, en el Dhammapada hay versos para ejemplificar estos tipos de felicidades. De hecho, el verso número 1 y el verso número 2, que son el capítulo 1, son los versos gemelos, ¿no? Entonces, tenemos que leer el número 1 y el número 2. O sea, entonces el número 1 dice: los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla, esto es lo que nos interesa a nosotros, si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro, ¿no? Entonces lo que nos interesa a nosotros aquí es si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno. Y ahí el Buda del símil, ¿no? Como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro, ¿no? Y el verso número 2 dice: si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. O sea, de que son dos símiles diferentes. En realidad, o sea, la sombra siempre está con uno, ¿no? Y la rueda siempre sigue la pata, ¿no? Del buey que tira. Ahora, pero estos son ejemplos de felicidad resultante. No, o sea, uno hizo algo en el pasado. De hecho, cada uno de estos versos tiene historias, ¿no? Por ejemplo, la historia del verso número 1 es la historia de un monje que en una vida pasada, el Buda cuenta la historia esa, hizo algo para que una mujer se quedara ciega. No, o sea, que hizo que, ¿no? Entonces, este monje en la época del Buda se queda ciego, ¿no? Pero no obstante eso, alcanza el estado de Arahant, que es el estado de santidad. Entonces, después los monjes le van a preguntar al Buda: ¿pero cómo es posible de que este monje, o sea, se haya quedado ciego y haya alcanzado el estado de Arahant? Entonces, el Buda precisamente cuenta la historia y recita este verso, ¿no? Entonces, o sea, a veces, entonces, esa felicidad, bueno, en este caso es un sufrimiento resultante, ¿no? Pero para los efectos es lo mismo. O sea, que uno hace algo en el pasado que no está bien y a uno le vienen, digamos, situaciones adversas en el presente, ¿no? Que uno no sabe explicar por qué. Entonces eso es un tipo de, bueno, eso es un sufrimiento resultante. Y la historia de la sombra que no se aparta, que es para el caso de si uno hace algo en el pasado con mente pura, es la historia de un joven que por negligencia de su papá se había enfermado con ictericia, y el papá, para no gastar dinero, porque era muy mezquino, en vez de llevarlo a un médico, porque se ve que en esa época tenían cura para eso, decidió curarlo él, preguntándole a los médicos qué medicina le daban, ¿no? Entonces resulta ser de que por supuesto que el joven, o sea, no se curó y se empeoró, y cuando el papá vio que se estaba empeorando, buscó a los médicos, pero los médicos ya... Entonces se dice de que el Buda, cuando está por morir ese joven, se dice de que el Buda pasa por allí y ese joven deposita su fe en el Buda. Y como resultado de eso, reconecta en un plano celestial, ¿no? Y entonces, y después el Buda hace de que ese ser, que está en el plano celestial se le aparezca a los padres, ¿no? Y les relate la historia, ¿no? Entonces, bueno, entonces en ese caso es una felicidad resultante, ¿no? De acuerdo con la historia esta, ¿no? O sea que, bueno, podemos, no hace falta ir a otro plano para relatar, o sea, esta felicidad resultante en esta vida. Muchas veces uno tiene situaciones favorables que uno a veces no sabe por qué las logra, ¿no? O sea, de que, y eso, entonces, esa felicidad resultante también la logramos por la práctica de la ética, de acuerdo con la enseñanza del Buda. O sea, de que, o sea, además de que la ética permite de que uno no cause sufrimiento a los demás y que uno tenga una mente tranquila, uno está generando acciones meritorias que van a generar felicidad resultante. Entonces, pero bueno, pero con relación a eso, como es una felicidad resultante, no sé qué pasó con mi papel, aquí está. No le vamos a poner mucha atención ahora, pero esa felicidad resultante, si ustedes van a los países budistas, la gente le da mucha importancia a esto, ¿no? Porque la gente tiene mucha fe, ¿no? La gente como tiene una fe fuerte, digamos, en la enseñanza del Buda, entonces la gente practica, digamos, acciones meritorias, ¿no? Y aspira, digamos, a tener cosas buenas en el futuro, ¿no? O sea, esto es algo muy típico de los budistas étnicos o los budistas tradicionales.
¿Cuáles son los países budistas?
Bueno, o sea, Theravada son Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Camboya, Laos, pero hay muchos otros que son de otras ramas, ¿no? Esos son mayoritariamente budistas, ¿no? Entonces, esa felicidad resultante es algo que, bueno, a uno le viene porque uno ha hecho cosas buenas en el pasado. Pero, o sea, si uno es escéptico, uno no tiene forma de corroborar eso. O sea, eso, no, o sea, a uno le viene algo bueno, pero, bueno, pero ¿por qué? Uno cree, ¿no?, que es por las acciones meritorias que uno realizó en el pasado, porque uno cree en las enseñanzas del Buda. Entonces, pero bueno, pero de acuerdo con las enseñanzas del Buda es así, ¿no? Así como otras personas creen otras cosas, entonces existe esta felicidad resultante, pero lo cual es bastante razonable esta creencia. No obstante, ¿no? Porque tiene que ver con las acciones buenas que los seres hacen, ¿no? Los resultados buenos que uno recibe.
Pero en vidas pasadas.
No necesariamente. No, dependiendo del tipo de acciones meritorias. O sea, si son buenas acciones meritorias en esta vida, pueden, los resultados pueden ser en esta vida. Ok. Ahora, pasemos al segundo tipo de, que es los objetos sensoriales. El problema es en dónde. Tengo tantas marcas que se va a tener paciencia conmigo. Aquí está. Ahora, entonces, el segundo tipo de felicidad es la felicidad que uno logra obteniendo objetos sensoriales que uno aprecia o que uno quiere tener. ¿No? Y hay tantas cosas, ¿no?
Ahí entran las personas también.
¿Cómo? Ahí entran no solamente las cuestiones materiales, sino las personas.
Las personas.
¿No? Uh-huh. Entonces hay dos versos, el capítulo número 14, que es el capítulo del Buda, que el Buda dice: ni siquiera con una lluvia de monedas de oro es posible satisfacer los deseos sensuales. Los deseos sensuales dan sufrimientos y pocas satisfacciones. El sabio, comprendiendo así, no se deleita ni siquiera en los placeres celestiales, El discípulo del Buda se deleita en la destrucción del deseo. ¿No? Ahora,
¿qué verso es?
Es el verso 186-187.
No lo puedo repetir.
Ni siquiera con una lluvia de cajapanas, no, que es la, son las monedas que existían en la época del Buda. Eso es muy interesante. En la época del Buda es cuando aparentemente aparecen las primeras monedas, ¿no? O sea, y es muy interesante, hay monedas, ¿no? y son monedas, o sea, que están acuñadas muy simples. Tienen símbolos solamente, no tienen, porque en esa época no se usaba la escritura. Entonces las monedas se llaman cajapana. Nosotros ponemos como monedas de oro, ¿no? A lo mejor no son necesariamente de oro. Aquí dice, ni siquiera con una lluvia de monedas. O sea, es posible satisfacer los deseos sensuales. Los deseos sensuales dan sufrimiento y pocas satisfacciones. El sabio, comprendiendo así, no se deleita ni siquiera en los placeres celestiales. El discípulo del Buda se deleita en la destrucción del deseo. Ahora, aquí hay dos cosas en, en el primer verso. La lluvia de monedas, que a uno le permite comprar todo lo que uno quiera. No, porque la verdad, ¿no? Y el disfrute que uno obtiene de eso que uno compró con esas monedas, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta este verso, ¿no? Porque habla, ¿no? De la insaciabilidad del deseo. Y la insaciabilidad del deseo tiene que ver con esta característica de la insatisfactoriedad, ¿no? De que uno, o sea, no es que uno no disfrute de lo que uno compra. No, por supuesto de que uno lo disfruta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno haría, por ejemplo, si uno tuviera, digamos, una lluvia de monedas de oro ahora? Yo también me voy de viaje a algún lado. ¿No? ¿No? O sea, pero uno sabe, ¿no? Que, o sea, de esto, o sea, que... o sea, honestamente, imagínese que en el patio de su casa le cayera una lluvia de monedas de oro.
Claudia. A lo mejor la descalabra.
¿No? No, o sea... ¿No? O sea, que sea por así, digamos... cuestiones naturales o que pasemos un avión y que, como usted está diciendo, un narcotraficante que se le abre la puerta. ¿No? ¿No? ¿Cómo?
Al bote directo en el que están esos billetes.
¿No? Entonces digo, ¿qué es lo que uno empezaría a hacer? A ver.
A comprar.
No, o sea, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, no, bueno, y también, bueno, uno tiene buenas intenciones, lo voy a ayudar a esto, lo voy a ayudar a aquel, ¿no? O sea, que también hay toda una parte, digamos, de generosidad en uno. Pero claro, pero también uno quiere comprarse algo para uno, disfrutar de eso, ¿no?
En general hay un cuento, no recuerdo, creo que es un autor inglés, donde el personaje siempre está planificando un viaje. Viaja, cuando llega al lugar, ya está planificando el otro. Entonces, cuando los momentos en que está en su casa es porque está planificando un viaje. Pero ahí realmente lo que se habla es de la gran soledad interna, ¿no? Del personaje.
O sea, que uno no está satisfecho.
Y hay mucha gente así.
Sí, claro.
Que compra y compra y compra. Yo como ni voy a los súper.
Yo no soy de esas.
No, pero no voy.
Entonces, ese es el segundo tipo de felicidad, que es la felicidad que uno alcanza por medio de los objetos sensoriales. Claro, para poder alcanzar esa felicidad se requiere que uno tenga recursos, ¿no? O sea, Es paradójico, porque hay gente que no tiene recursos, ¿no? Y creen o aspiran a esa felicidad, o piensan que la felicidad es teniendo recursos.
Creen, sí creen.
¿No? ¿Cómo?
O se endeuda.
Hay gente que se endeuda también para obtener cosas. Sí. Eso es cada vez más común. Uh-huh. Ahora que es más fácil el acceso al crédito. Uh-huh. ¿No? La gente, o sea, compra creyendo, ¿no?
Pero,
sí.
También como sensorial podría entrar las bellas artes. O sea, alguien que se deleite escribiendo.
Todo.
O pintando, o tocando algún instrumento.
Bueno, el arte es un acto meditativo, en realidad. Entonces, pues, creo que...
Bueno, usted dice la persona que hace eso, o la gente que disfruta,
que
hace, digamos.
Ajá, la que lo hace, que tiene un deleite en lo sensorial.
Sí, es un arte meditativo.
Sí, eso también es sensorial, a lo mejor un poco más elevado. Es más elevado más sofisticado que... Sí.
Pero la meditación también es sensorial en ese sentido.
No, no porque... No, aquí, ok. Aquí tenemos dos cosas. Los objetos sensoriales y el deleite por los objetos sensoriales. ¿No? Entonces es lo que en Pali se llama kama. Kama, no como kama de karma, sino de otra manera. Entonces... Se refiere a la sensualidad objetiva, que son los objetos, y la sensualidad subjetiva, que son cómo uno disfruta eso, ¿no? Entonces, para poder tener la sensualidad subjetiva, disfrutar, uno tiene que tener el objeto a mano, o sea, tiene que disponer de eso, ¿no? Entonces, suponiendo de que uno no le falta, y uno tiene acceso a estos objetos, ¿no? No, eso digamos es insatisfactorio en última instancia, no obstante que es mucho más deseable tener, ¿no?, que carecer. Bueno, tener lo básico, lo necesario, lo indispensable, ¿no? Entonces bueno, eso es el segundo tipo de felicidad. No, que en realidad la mayoría del mundo aspira a eso.
Pero, venerable, ahí yo tengo una duda, ¿no? Sí. Todo el contexto social, a eso te lleva, o sea, es más, puede ser señalada, criticada, además, porque no aspires, por ejemplo, cuando puedes tenerlo, a más, ¿no? Entonces hay un contexto, pues así, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo romper? O sea, ¿cómo poder ir independientemente de todo el contexto que te rodea, ¿no?, y hacer lo que tú quieres hacer? Por supuesto que entiendo que está la parte ética y también está la visión de mundo que tenga la persona, ¿no? Pero hasta puede ser hasta señalada, o sea, no, qué tonta, tiene poder y no lo utiliza, ¿no?, o tiene el acceso y no lo... todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, que tiene que quitar, o sea, tienes que echar a un lado para poder hacerlo, ¿no? O por ejemplo que decía, ¿no?, un bien, no lo quiero, ¿no? Es rarísimo que tú digas no lo quiero, porque la gente dice, ¿cómo? No es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer un propio camino a pesar de, pues, todo este contexto?
No, okay, qué bueno que me dice eso para clarificar un poco más. Ahora, en realidad mientras uno no cometa transgresiones éticas para obtener los objetos sensoriales, o sea, eso es permisible, eso es aceptable de acuerdo con la enseñanza del Buda.
Pero o sea, si no lo quieres, si tu postura personal es una, o sea, no quieres, no lo disfrutas, vamos, no es la felicidad que tú aspiras. En ese sentido, digamos, estás en una búsqueda a lo mejor, ¿no? Pero no quieres los bienes materiales, o sea, no los disfrutas. Entonces, a pesar de que el contexto te esté diciendo otra cosa, ¿no? Tus personas cercanas, más lejanas, o sea, no lo sé, ¿no? En ese sentido, ¿cómo poder?
Pues,
y decir, ajá, y lo dices, ¿no? Y caminas. Sí. Sin embargo, todo lo que se te va presentando pareciera ser que favorece lo otro, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero. O sea, la decisión es personalísima.
O sea, ¿cómo no caer en la en comprar? En
sí,
tener cosas,
no, deja de comprar, sino más
en que juntarse con,
¿cómo?
Juntarse con gente, asociarse con gente que sea como él.
No sé, te vas de viaje.
¿Qué busca, no?
Y la gente puede pensar que si tienes el recurso tienes que hacerlo. Entonces, a lo que yo me refiero es, hablamos de una felicidad personalísima, ¿no? O sea, a pesar de que esté, digo, por los tipos de felicidad que se está abordando, ¿no? Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? De poder asimilar, yo creo, porque, como usted decía, ¿quién no teniendo un poco de recurso o teniendo un poco, un extra de recurso, no va a disfrutar ese recurso, ¿no?
Seguro.
¿Y si no?
No, a ver, vamos a clarificar un poco esto. En realidad no hay problema con esto de... ¿No? Es perseguible esto y es perfectamente aceptable y está bien que uno lo haga. Ahora, pero hay que hacer una diferencia entre el placer y el apego. ¿No? También eso es importante que nosotros tenemos que... O sea, porque es posible experimentar placer y sin apego. ¿No? Claro, o sea, es difícil, pero normalmente el placer conduce al apego con relación a ese tipo de objetos, ¿no? ¿Usted quería decir algo?
Sí, lo que me da la impresión que dice Eda es que, ¿cómo hacer para no sé si sea esto, caer un poco en la presión del medio, ¿no? Que te empuja y te empuja a tener y a esto. Pero yo pienso que es, pues, asociándote con gente que busca lo mismo que tú, o que, ¿no?, que tiene los mismos intereses que tú. O sea, poco a poco, porque no es fácil, ¿no? Decir, ay, me olvido de todo, pues sí, muchas veces es la familia, las amistades, todo, ¿no?
Sí.
Pero es como poco a poco ir buscando otro medio en el que te sientas a gusto, en el que te sientas que compartes esos intereses, ¿no? Yo creo.
Sí.
Inclusive, precisamente, esto que hacemos ahora, el meditar, va a ayudarnos también a desapegarnos de muchas cosas. De tal manera que no va a influenciar en nosotros lo que las demás personas digan. Porque, como bien decías, es personalísimo. Yo así me siento bien, aunque tenga el recurso.
Pero a ver si yo entiendo lo que ella dice. Usted dice de que usted puede tener, si usted opta por este camino de rechazar todos los objetos sensoriales, usted puede ser rechazada en el medio en donde usted se... Eso es un poco lo que...
No, más bien, me refiero yo que hay mucho en una sociedad consumista como la que vivimos, en una sociedad en la que es la ley del más fuerte o de que... O sea, muchas circunstancias, ¿no? O sea, cuando tú no lo haces, es más, la gente, digo, yo he conocido gente, hablando de la ética, ¿no?, hasta en el actuar, en un espacio en el que tú decides hacer lo que tú quieres hacer porque es un actuar ético, ¿no? Porque no quieres lastimar a nadie, porque quieres ser tratada, como tratar a la gente como a ti te gustaría ser tratada, ¿no? Y demás cuestiones. Lo que yo me refiero ahorita, por ejemplo, para las y los jóvenes, ¿no? También, o sea, están ante un escenario en el que tienen que construirse a sí mismas y a sí mismos, ¿no? A pesar de. Entonces, hay contextos en los que efectivamente la felicidad pareciera ser esta. Y es muy fácil irse, ¿no? Y es muy difícil lo otro, porque está el placer momentáneo, ¿no? De lo que, no sé, cualquier cosa, ¿no?, que puedas adquirir o que puedas disfrutar. Entonces, yo sí creo que para algunos será la meditación, ¿no? Para algunas otras personas será el altruismo, no sé, ¿no? Diferentes caminos que puedan enriquecer la vida. vida, ¿no? Uh-huh. Es la felicidad que hablamos. Uh-huh. Pero bueno, creo que es muy complejo. Yo quisiera que lo que aquí se dice, lo que aquí se hace, los chavos y chavas, ¿no? Uh-huh. Las generaciones actuales pudieran efectivamente ver esta diferencia, qué es lo que realmente vale la pena para vivir, ¿no? Uh-huh. Y eso es bien, bien.
Ya, yeah. Yo creo que es muy importante eso, o sea, que porque los jóvenes es como si no tuvieran un punto de referencia. Uh-huh. Sí. Favorable, o sea, ven todo lo que pasa, digamos, ¿no? Los políticos y la sociedad y, ¿no? Y online y todo lo demás, ¿no? Y entonces es como, ¿no? Si no tuvieran un paradigma así sólido a qué recurrir, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema, ¿no? La sociedad moderna, ¿sí?
Pues que, o sea, los gobiernos lograron lo que querían, que era crear un ser humano así, muy light, ¿no? Entonces, yo creo que es fácil salirse de esa situación, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, no tengo celular, no tengo horno de microondas, no tengo carro. Y me dicen, ¿y entonces qué tiene, maestra?
Eso me refiero.
Entonces, bueno, pero eso ya no va a cambiar, porque el sistema va hacia la destrucción de lo que podemos desarrollar espiritualmente, ¿no? Yo creo que ya no hay.
Yo creo que sí podemos hacer algo, se dio Claudia, de que, por ejemplo, quienes tenemos hijas e hijos, ¿no? O sea, si quisiéramos que tengan otro contexto, a pesar de que estén en un medio donde la influencia en una sociedad líquida como la que vivimos hoy día, pues es inevitable, ¿no? Pero tenemos precisamente, pues esto, ¿no? Que construir estos preceptos, pero practicarlos, porque una cosa es que lo digamos, ¿no? Y otra cosa es que realmente lo vivamos.
Claro, no sé. Sí.
Bueno.
Bueno, seguimos y después volvemos
a la es que también, bueno, hay casos de personas que han ganado mucho dinero de una manera ética con su trabajo, y que se rodean de una cantidad de envidias que después resulta en hacer esas mismas envidias perjudicarlos, ¿sí? Bueno, yo he vivido hasta llegar a crimen, ¿no?
Claro. No, y sobre todo en una sociedad donde, como aquí en México, que hay el 50% de la gente vive en condiciones de pobreza. O sea, por supuesto de que la ética es la ética y es absoluta, pero es difícil, ¿no? Cuando una persona no tiene y se ve, digamos, que hay otra gente que está en opulencia y todo eso.
Pero hay que diferenciar, yo creo que es vulnerable, en el sentido de que toda pobreza espiritual, hay casos en los que gente de dinero manda a matar a alguien para heredar, por ejemplo, o una hija, un hijo, manda a matar hasta el papá, la mamá, y han crecido sin ninguna carencia material. Entonces, uh-huh, me parece que aquí la pobreza, hay casos aquí, por ejemplo, ¿no? Yo he visto farderas, por ejemplo, que robando en un chedraui algo para la comida, vaya, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, con todo respeto, pero es muy diferente. Uh-huh. Hay un hecho presuntamente delictivo, sí, pero no, pero la intencionalidad era otra, ¿no? Entonces,
claro.
Digo, así.
Sí, no. No, bueno, está toda la cuestión ética, o sea, que nosotros nos estamos tocando, que es, de acuerdo con el budismo, la responsabilidad del Estado y del gobierno de que no haya carencias básicas en una sociedad. O sea, eso es una cosa que el Buda enseñó. Entonces, cuando hay esas carencias como hay aquí, tan grandes, ¿no? O sea, pero bueno, nos vamos a salir del tema. Entonces, estábamos hablando entonces del número 2, que es la cuestión de los objetos sensoriales. Y está el número 3, que es una mente sin impurezas mentales, ¿no? Entonces, lo aquí escogido hay un verso aquí ahora. el verso número 36. El sabio debería proteger la mente, que es muy difícil de percibir, muy sutil, que aterriza en donde le place. La mente protegida trae felicidad. O sea, de que aquí el sabio debería proteger la mente, que es muy difícil de percibir, muy sutil, que aterriza en donde le place. La mente protegida trae felicidad. Entonces aquí el Buda está hablando de una mente sin impurezas mentales, ¿no? Y aquí otro verso. De la meditación en verdad surge la sabiduría. Sin meditación hay disminución de sabiduría. Habiendo comprendido este doble camino de progreso y retroceso, así uno mismo debería establecerse de tal forma que aumente la sabiduría. Lo leo de nuevo. De la meditación en verdad surge la sabiduría. Sin meditación hay disminución de sabiduría. Habiendo comprendido este doble camino de progreso y retroceso, así uno mismo debería establecerse de tal forma que aumente la sabiduría, es el verso 282. O sea, de que nosotros tenemos estos versos que hablan que a través de la meditación nosotros logramos una mente sin impurezas mentales. Y cuando nosotros tenemos una mente sin impurezas mentales, o sea, ese es el tercer tipo de felicidad, ¿no? Y ese tipo de felicidad es una felicidad que no se necesitan las monedas, ¿no?, para alcanzar, ¿no? Así que uno podría vivir 100 años sin virtud, sin concentración. Mejor es un día de vida del virtuoso, del meditador, ¿no? Entonces, pero quería leer otro verso. Este es uno de los versos que más me gusta del Dhammapada, que es el verso número 170, que dice: uno debería verlo como una burbuja. Lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte no ve a ese que mira el mundo de esta manera. O sea que es ver la realidad como es, ¿no? Es lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de la meditación. Ver la realidad como impermanente, que en realidad lo es. Entonces, por eso, uno debería verlo como una burbuja, lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte no ve a ese que mira el mundo de esta manera. O sea, de que es como si el rey de la muerte está mirando a todos los seres, digamos así. Y si uno aprende a ver el mundo de acuerdo a cómo es el mundo, que es impermanente, entonces es como si uno se le va de la vista al rey de la muerte, ¿no? Ese es muy bonito, ese verso de la mapa. Este capítulo número 3, el mundo, es el capítulo más bonito, a mí me parece. Entonces, la felicidad suprema. Ok, entonces dijimos de que la tercera es la mente sin impurezas mentales. Y cuando uno tiene una mente sin impurezas mentales, uno puede alcanzar los distintos estadios de vipassana, hasta que uno realiza el elemento incondicionado, que es el nirvana, ¿no? Y cuando la mente toma o realiza el elemento incondicionado, lo que ocurre es que se radican las impurezas mentales. Entonces, las impurezas mentales, que uno las tiene subyugadas, digamos, por medio de la meditación, por medio del cultivo de la atención, pero si uno deja de meditar, las impurezas mentales vuelven a surgir. Pero cuando la mente toma el elemento incondicionado como objeto, esas impurezas mentales se radican. Significa que nunca más vuelven a surgir. ¿No? Entonces hay un verso que es el 203, que dice, el hambre es la mayor enfermedad. O sea que uno tiene que comer todos los días.
Tiene que curarse todo.
Y más de una vez, ¿no? ¿Eh? Y uno tiene que volver a comer, ¿no? O sea, el Buda compara al hambre como una enfermedad. Las formaciones, se refiere a los cinco agregados, son el mayor sufrimiento. Comprendiendo esto de acuerdo con la realidad, uno realiza en Nibbana la felicidad suprema. ¿Sí? Entonces el Nibbana es la felicidad suprema, entonces que vendría a estar incluido dentro de una mente sin impurezas mentales. La diferencia es que cuando la mente realiza el Nibbana, esas impurezas mentales se radican. Cuando uno no realiza el Nibbana, uno puede tener esas impurezas mentales, digamos, subyugadas por medio de la práctica de la meditación y el cultivo de la atención. Entonces, bueno, nosotros podremos seguir hablando, pero no quiero que mis pláticas duren mucho. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo, decir algo. Pero resumiendo, nosotros vimos hoy día que así como la mente es el líder, el mundo es conducido, es liderado por la mente, es decir, que cuando uno realiza acciones a través de las puertas del cuerpo y el lenguaje, eso es debido a la mente. También cuando uno realiza acciones por medio de la puerta del cuerpo y el lenguaje, eso tiene un efecto sobre la mente. Sobre todo cuando esas acciones, si son acciones que son transgresiones éticas, eso tiene un efecto, vimos, que genera estados mentales como culpa, remordimiento, desasosiego, preocupación, etc. Entonces, por eso es importante la ética. O sea, de que la ética no es un fin en sí mismo, sino de que es algo que es instrumental para otra cosa. Pero cuando uno practica la ética, uno está, como el Buda dice, realizando un gran acto de generosidad, porque uno está protegiendo a los demás, le está concediendo a los demás la ausencia de temor, la ausencia de miedo, la ausencia de peligro. O sea, los demás pueden confiar en uno. El Buda dice en el Dhammapada también, de que el mejor familiar es una persona en quien confiar. ¿No? Y en realidad, si uno practica la ética, entonces, bueno, uno es el mejor familiar de todos los demás, ¿no? Porque los demás saben de que uno no va a abusar, no va a aprovecharse, no va a causarle sufrimiento a los demás. O sea, de que realmente si uno pudiera, con relación a todos los demás, pensar así, qué diferente que sería, ¿no? El mundo. Entonces la ética, dije, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento, pero cuando uno practica la ética, uno ya está logrando todo este tipo de cosas. O sea, de que la ética, en el budismo, a diferencia de, no sé, en el cristianismo, de que son mandamientos que a uno le ordenan, en realidad esto no tiene una razón de ser, ¿no? Entonces es muy importante que uno comprenda la razón de ser de la ética. ¿Por qué uno tiene que seguir esto? ¿No? Entonces uno le otorga a los demás eso, ausencia de temor, ausencia de miedo, y uno genera acciones meritorias que generan resultados, felicidad resultante, ¿no? Entonces, y uno tiene una mente tranquila, uno tiene una mente, no tiene que preocuparse, ¿no? Entonces, definitivamente la ética va primero. Sí.
Pero a través de eso podemos ir modificando en esta vida el funcionamiento.
Pues se puede, pero es difícil modificar el temperamento. Sí.
¿Pero qué no ayuda la meditación ahí? Realmente, porque si la meditación hace que la mente se calme, que la mente se tranquilice, pues es mucho más fácil cumplir con la ética y ayudarse que en el temperamento, yo creo.
Sí, claro.
O sea, y bueno, hablando de la ética, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en los 5 primeros preceptos, ¿no? Pero del que más nos podríamos preocupar, creo yo, en general pienso, pues es del cuarto, ¿no? O sea,
el lenguaje.
Porque es como muy fácil, ¿no? Hablar sin pensar o sin reflexionar si eso realmente que vamos a decir es bueno o no para el de enfrente, ¿no? Uh-huh. Y a veces, lo que decía Claudio, bueno, pues es que hay veces que no hay culpa, ¿no? Pues también hay culpa a veces, digo, no hay culpa, hay ausencia de culpa cuando uno ni siquiera se da cuenta.
Irreflexivamente.
Ni siquiera se da cuenta de que le hizo daño al otro, o sea, ¿no? Entonces, como que creo que la meditación puede ayudarnos también a como que detenernos un poco antes de hablar.
Sí, ¿no? La meditación a uno le ayuda también precisamente a tener ser más sensible con relación a lo que uno dice, a los demás y todo eso, porque uno, la mente se vuelve mucho más aguda con relación a las circunstancias. Pero claro, o sea, una cosa es un monasterio, otra cosa es
en la vida
cotidiana, ¿no? Que es mucho más difícil manejarse ahí, ¿no? Por eso ahí el Buda habla de lo que se llama clara comprensión, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, por supuesto aquí en el monasterio eso no lo tocamos, pero si uno va, por ejemplo, afuera, el Buda habla de que uno tiene que evaluar el propósito de, por ejemplo, ir a un lugar, ¿no? Eso es lo que es un tipo de cosa que es importante, ¿no? O sea, si uno va a un lugar, ¿por qué va a ese lugar? ¿No? O sea, que eso es algo muy importante. Y después el Buda dice de que hay que ver la oportunidad también. A lo mejor ir a un lugar está bien, pero en ese momento no es el momento adecuado o oportuno de ir a ese lugar, ¿no? Entonces, cuando uno aprende un poco eso, entonces uno siempre no se sale de su dominio. Eso es un buen término. Hay un discurso, bueno, vamos a acordarlo, un discurso donde el Buda cuenta la historia de una codorniz y un halcón, un águila. O sea, es un cuento como si fuera para niños, ¿no? Y que dice de que la codorniz vive entre los surcos de la tierra, que es su propio dominio. Pero una vez la codorniz se sale de los surcos arados, ¿no? Y se mete en el bosque, y allí la agarra un águila, la atrapa la codorniz, ¿no? Es una especie de fábula. Se dice de que entonces se las vuela con sus... Entonces la codorniz le dice al águila: tú me has atrapado a mí porque yo no he estado en mi dominio, pero si tú me dejas regresar a mi dominio, tú no me atrapas. Entonces el águila dice: pero yo te atrapo en cualquier lado, ¿no? Entonces la suelta ahí en los surcos, y el águila, por supuesto, que se estrella, digamos, tratando de atrapar al codorniz, y no puede. Entonces, el Buda usa esa historia, que es una historia, ¿no? Para decir de que si uno está en su propio dominio, uno está protegido, ¿no? Entonces el Buda dice: ¿cuál es el propio dominio de uno? los cuatro fundamentos de la atención. No, y los cuatro fundamentos de la atención no solamente incluye la atención plena, sino también lo que yo estaba diciendo que se llama Sampayana en Pali, que es claridad de comprensión, clara comprensión. Que, por ejemplo, antes de hacer algo o ir a algún lugar, uno tiene que determinar si eso es apropiado. Y si la respuesta es sí, entonces después uno tiene que determinar si es el momento oportuno. No, entonces, si es el momento oportuno, entonces uno puede ir. Entonces, si uno tuviera en cuenta eso, o sea, uno se evitaría muchos problemas. ¿No? Sobre todo en el mundo. Porque a veces uno va a lugares que, ¿no?, que uno no tiene que ir. Y entonces, pero bueno. ¿Te preguntas? Sí.
¿Por qué tomar como objeto primario la respiración? Lo pregunto a propósito de que ya mencionó que lo que tratamos de desarrollar es la sabiduría mediante la comprensión de la impermanencia, y hay otra técnica que se enseña aquí en México que se le pone total atención en la sensación. Entonces yo creo que en ese momento es muy fácil ver que, precisamente lo ha mencionado respecto al dolor, está y después se va, está y después se va. ¿Por qué tomar la respiración si es algo que está?
¿Por qué tomar la respiración? Bueno, ahora, la respiración es algo que está continuamente ocurriendo. O sea, que es un objeto, a diferencia de los demás, que siempre está ahí, ¿no? La sensación también está ahí. Pero lo que pasa con la sensación es que uno tiene que buscarla si no está la sensación como el dolor, ¿no? Entonces, si la sensación surge, eso es objeto, ¿no? No sé qué técnica, la de Huenca.
Huenca.
Sí, Huenca. Ya. Lo que pasa es, yo dije que el 80% es la actitud de aceptación y el 20% la técnica. O sea, esto es un disclaimer, como se dice en inglés, ¿no? Lo que pasa es de que la práctica de meditación, tal cual el Buda lo enseñó en el gran discurso de los fundamentos de la atención, es observar sin alternativas, ¿no? Entonces, para poder observar sin alternativas, nosotros tomamos la respiración porque, bueno, es un objeto que está siempre presente. Pero nosotros deliberadamente no escogemos un objeto determinado, ¿no?, sino que tomamos el objeto que se presente. No obstante, hay maestros de meditación que a veces enseñan tomar deliberadamente cierto tipo de objetos, como Goenka, Achantón, ¿no? Eso es como si no fuera, por ejemplo, nos estamos saliendo de la música clásica, por decir así, ¿no?, para poner un símil moderno. Es salirse de la meditación de atención, vipassana, y entrar en el terreno de la meditación de tranquilidad, ¿no? Entonces, ahora, en realidad, no es que esté mal eso, ¿no? Lo que pasa es que uno está introduciendo cosas allí en la práctica que no son completamente, digamos, originarias de esa práctica, ¿no? Entonces, porque la meditación de tranquilidad es una meditación precisamente que uno escoge un objeto, ¿no?
A mí lo que me gusta de esta meditación, que no la encuentro en el Mahayana, es que es la observación de la propia mente, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que me parece tan importante, tan bueno en esta meditación, uh-huh, que hacemos aquí. Por ejemplo, sé que en el cristianismo, por ejemplo, se van a un retiro y meditan sobre una frase de la Biblia.
Uh-huh.
Pero yo no me imagino cómo se podría meditar sobre una frase 3 días. O sea, no me imagino qué harán ahí.
Especular.
Repetir de memoria eso, ¿qué harán?
Sí. Bueno, en el budismo también hay meditaciones discursivas, o sea, que es parte de la meditación de tranquilidad, como por ejemplo cuando uno recita la las cualidades del Buda y todo eso, ¿no? Y por ejemplo traducir del Pali es también una meditación, o sea, si uno podría decir, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de la sensación. Ahora, si usted ve el gran discurso de los fundamentos de la atención, el Buda primero enseña el cuerpo. El cuerpo en realidad es una metáfora para la respiración, para los movimientos, las posturas y muchas cosas más, ¿no? Y después viene la sensación. Después viene la conciencia y después vienen los dhammas. ¿Por qué el Buda enseña en ese orden? Porque es de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces, por eso normalmente nosotros usamos la respiración, y aparte que es la técnica que el Buda usó para iluminación, ¿no? Pero la sensación es la segunda, ¿no? Más fácil. Lo que pasa es que la sensación ya es mental.
Cuenca dice que no, según él, ¿no? Él dice que es cuerpo.
Bueno, no, bueno, es cuerpo.
Dice como su interpretación.
Claro. En realidad, es la sensación siempre es mental, pero hay una sensación que está asociada con el cuerpo, que es como el escaneo ese, ¿no? Y una sensación mental puramente dicha, cuando uno, por ejemplo, no se tiene un objeto mental, o sea, ¿no? Entonces uno tiene sensación agradable, desagradable, neutral. Pero la sensación es mental, aunque esté relacionada con el cuerpo, porque es la experiencia que uno tiene de eso. Claro, entonces uno trata de ver la impermanencia, ¿no? Es un poco el objetivo. Ya. Pero cuando uno, digamos, deliberadamente busca o escoge, es como si uno no estuviera dentro de la técnica de Vipassana, porque uno está, o sea, es como si fuera forzado eso. O sea, la belleza de la técnica de la meditación de atención plena es de que uno en realidad no introduce nada, sino uno aprende a observar lo que hay. Pero bueno, pues dije el 80% de la aceptación y 20% de la técnica, así que... Okay.
Sí, yo sí entiendo que la sensación es mental. Por ejemplo, quiero el pastel y me causa una buena sensación, ¿no? Veo otro tipo de comida y me causa una mala sensación. Eso es mental, ¿no? Por eso es mental.
Sí, la experiencia, la sensación en realidad es algo muy básico. Es como las cuestiones binarias, ¿no? Cero o uno, pero bueno, pero hay una más. El cuerpo es solamente binario, placer o desplacer, o dolor, ¿no? En la mente hay tres, placer, desplacer y neutral. Entonces es simplemente cómo le cae a uno, cómo experimenta el objeto, ¿no? Entonces es algo básico. Cada objeto tiene, o sea, una sensación asociada, ¿no? Entonces, por eso la sensación es el segundo método de los fundamentos de la atención, ¿no? Porque es algo, o sea, muy fácil de discernir. La sensación neutral es difícil, ¿no? Pero la sensación de agrado o de desplacer es fácil.
Pero ahí Claudia estaba hablando de sensaciones mentales. Finalmente las sensaciones corporales también vienen a ser mentales.
Sí, las sensaciones corporales son mentales, pero uno las tiene porque tiene el cuerpo.
Con el cuerpo.
Sí. Ya. Sí.
Yo tengo una pregunta que no es de lo que estamos hablando.
Uh-huh.
¿Hay mucha diferencia entre meditar con el estómago o con las sensaciones de la vida?
Ah, porque sí, o sea, el estómago es esa técnica la popularizó el venerable Mahasa Sayadaw, que era maestro del venerable Selamema. Y en realidad el objeto es el mismo tipo de objeto, es el sentido del tacto. Lo que pasa es de que el problema del objeto en la respiración, en la nariz, es que a medida de que uno tenga más concentración, el objeto se vuelve más difícil de percibir. A diferencia de todos los demás objetos, la respiración tiene esa característica, que mientras más concentración uno tiene, más sutil se vuelve la respiración y más difícil de observar es. Todos los demás objetos son lo contrario. Mientras más concentración uno tiene, más claro es el objeto. La respiración es el caso opuesto, ¿no? Entonces, este monje popularizó esta técnica de observar la expansión y contracción del abdomen, que eso, o sea, normalmente no tiene esa... Uno puede tener más concentración, pero el abdomen sigue, porque es el movimiento. Entonces, a mucha gente le gusta ese método, esa técnica. Y yo antes, al comienzo de los retiros, también daba la opción de observar el abdomen. Pero bueno, yo ya me acostumbré a la respiración en la nariz, entonces yo a veces me olvido de decir eso. Pero en realidad, si uno tiene dificultad con la nariz, uno puede probar el abdomen.
Yo tengo un problema con eso, porque yo aprendí con el abdomen. Uh-huh. He tratado de cambiar la respiración de la nariz y no puedo.
Entonces, ¿siga con el abdomen? Trabajo, ¿cómo?
Que puede costar trabajo aún sin tener tanta concentración la respiración. Porque si el clima es, o sea, muy, ¿no? O sea, a la entrada es más fácil, pero la salida no es tan fácil. Uh-huh. Para algunos. Uh-huh. Que su sensación no es tan... O sea,
lo que pasa es de que la tensión en la respiración en la nariz es buena para las personas que tienen temperamento discursivo. No, y la mayoría de la gente tiene temperamento discursivo, o sea, no obstante puede tener otro tipo de temperamento, pero la discursividad es una característica del mundo que nosotros, ¿no? Entonces, por eso también hacemos esa práctica, ¿no? Pero bueno, el próximo retiro, a ver si me acuerdo, entonces, digamos eso. Sí, pero por ejemplo, si ustedes van, por ejemplo, a algunos centros de meditación, les van a obligar a usar el abdomen, ¿no? Entonces, es un poco rígido, pero también, o sea, es difícil ser instructor. Porque si uno le da demasiada libertad, ¿no? Entonces eso también se presta para dispersión, ¿no? Entonces, si uno, o sea, es demasiado rígido, como solamente en el abdomen, ¿no? Entonces eso también, ¿no?, puede generar dificultades, porque hay gente que a lo mejor... Entonces, por eso...
Pero, venerable, entonces, sí, digamos, no importa qué tipo de meditación o cuál sea el medio, ¿no?, sino el fin, la finalidad o...
Claro, o sea, por eso.
O sea, lo que conduce la meditación.
Exactamente. O sea, que ahora que hay una proliferación de maestros y de técnicas y bueno, es como también que cada uno trata de promocionar su propia técnica como la adecuada o la única técnica. Pero en realidad, eso no es así, ¿no? Yo creo que uno tiene que haber un poco de amplitud, de apertura con relación a que uno le permite a practicar de una manera, de diferentes maneras, pero tampoco demasiado, ¿no? Porque si no, eso también va a confundir, ¿no? Y sobre todo en un retiro como este, si uno practica solo, está bien, pero... Entonces, la técnica simplemente, lo importante es el cultivo de la atención. Entonces, si uno lo logra con el abdomen o con la respiración en la nariz, la sensación, ¿no? Incluso hay maestros, en el primer monasterio yo estaba ahí en Estados Unidos, el sonido, ¿no? Lo cual no es un objeto muy bueno, el sonido. Entonces, los birmanos están fascinados, siempre han estado fascinados con los relojes, ¿no?, y los cucus. Yo no sé. Entonces ahí en ese monasterio había relojes, o sea, por todos lados, ¿no? Entonces uno podía meditar tic-tac, tic-tac, ¿no? Después cada 15 minutos aparecía el cucú.
¿Por qué no? Es muy bueno.
Lo que pasa es que
la mente tome como el sonido, o sea, absolutamente.
No, o sea, lo que pasa es que es un objeto externo. No el primer sonido. Bueno, en el caso de un reloj es algo que está, ¿no? Ahí continuamente. Lo cual, o sea, es más fácil porque hay una continuidad. Entonces, pero bueno, uno tiene que aprender a observar no el tic-tac, sino la conciencia que conoce, que observa el tic-tac. Pero bueno, digo, eso es válido también. No, pero, o sea, por supuesto que yo no lo voy a enseñar. ¿No? Pero a lo mejor algunos se ponen a hacer eso, ¿no? Y tiene buena meditación.
Sí. Entonces, regresando a lo que son los temperamentos y la ética, ¿hay alguno que de ellos que sea más proclive a cometer transgresiones éticas? ¿O todos, digamos, corren el mismo peligro?
Es una buena pregunta esa. No sabría responderlo en realidad. Si hay un temperamento más proclive. Porque también depende de la, no sé, por ejemplo, cuando uno habla de un temperamento sensual o iracundo, también hay grados, ¿no? Con relación a eso. ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor una persona que... Pero también, o sea, hay otras variables que pueden influir ahí, o sea que... ¿No?
Pero, por ejemplo, yo no pienso en un iracundo que puede ofender por arranques de ira, ¿no? Y ofende, ¿no?
Sí.
O sea, y ni siquiera, no sé si... Claro, está en la mente antes, pero a veces es tan explosivo que
sí, no sé. Pero también eso tiene que ver con no comprender el Dhamma, ¿no? Porque uno, si uno, por ejemplo, practica el Dhamma, entonces uno yo creo que puede trabajar aún, ¿no? Entonces, en último, yo creo que también es la cuestión de la enseñanza y de la ética y todo eso, si la gente comprende eso, entonces yo creo que es un freno importante, digamos, a la manifestación, digamos, de esos temperamentos a través de las puertas del cuerpo y del lenguaje. Ah, entonces por eso también, o sea hay otras condiciones que habría que tener en cuenta aparte del temperamento para poder, o sea que no sabría responder, o sea, así categóricamente eso. Sí.
Una última. ¿Dónde se ordena usted y ahí ordenan mujeres?
Yo me ordené en un monasterio que se llama Tampulo, en Boulder Creek, cerca de Santa Cruz, más o menos 150 kilómetros al sur de San Francisco. Ese monasterio, yo creo que prácticamente ahora ya no hay muchos monjes, queda uno. Ahora, pero ahí en la zona de la bahía hay un monasterio, hay uno o dos monasterios donde de monjas. Y ahí yo creo que a lo mejor es posible. Porque hay una amiga de Felipe. ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo.
Ella que estudió en Oxford y después ahora está en Estados Unidos.
Ah, sí. No me acuerdo el nombre.
No me acuerdo cómo se llama. Que ella me preguntó porque quería ordenarse temporalmente allá en Estados Unidos. Porque no sé a dónde fue ella ahora, si a Ohio. Creo que fue Ohio. Y ahí en California, entonces hay esos lugares, si me interesa, y después le puedo pasar la foto. En Estados Unidos hay varios lugares, yo creo, donde es posible. Bueno, no sé, habría que preguntarles.
Perdón, ¿y esto es de Theravada también? ¿Monjas
Theravada? Sí, son Theravada, pero también hay monasterios mahayanas. que también es posible ordenarse. Hay mamas allanas.
Sí.
Pero con la meditación de tranquilidad no es el mismo proceso, digo, perdón, no, porque ya cambié el tema, pero ahorita hablando de, ¿no?, de ir a un monasterio mahayana, la práctica no es la misma.
No, la práctica va a ser diferente.
Ni lleva a lo mismo, ¿no?
Sí, sí. No. Dependiendo del rama y todo eso. Uh-huh. Pero hay muchos monasterios mahayana que practican también Theravada y cada vez más. Uh-huh. Esta amiga de Sara, Sinai, uh-huh. Uh-huh. que es una monja de Taiwán. Uh-huh. Y ella estudió con el venerable Theravada. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que en ese monasterio seguramente se practica. Uh-huh. Así que, pero si le interesa, bueno, podemos investigar. ¿No? Ok, entonces.
Una última pregunta.
Sí.
Yo había oído algo de que el Buda decía que se puede meditar en lo que es externo e interno, como ahorita usted mencionaba algo. Mm. ¿Pero externo podría ser la respiración de otro?
En el gran discurso del fundamento de la atención,
sí.
Ahí hay una parte que dice eso.
Sí.
Pero en realidad
lo
simplemente,
ideal es que uno esté en lo suyo.
Sí, pero es simplemente una cuestión inferencial. Que es así como yo estoy respirando, entonces en cierto momento uno piensa, bueno, los demás están respirando.
Inferencial, no sí. Es que uno esté
no.
Atendiendo la meditación.
Bueno,
la
a no ser que uno esté escuchando, ¿no? El ronquido como.
Pero es que a veces sí, a veces no, o sea, y se va y se viene, pues no puede uno estar.
Porque todo es impermanente.
No, sí,
sí. Sí, o sea, uno se va a veces.
Ya se fue.
Sí, sí,
claro. Pero es parte de la
ausencia
meditación.
De...
¿Cómo?
Es parte de la meditación, dice, con uno.
Sí, o sea, por eso dijimos nosotros que cualquier objeto que existe en el momento presente es objeto de meditación.
Hasta el tic-tac de un reloj.
¿Cómo?
Hasta el
tic-tac de un reloj.
Sí.
Pero claro, pero uno tiene que tener cuidado porque. Por eso, o sea, es bueno como nosotros empezamos. Meditar únicamente la respiración. Y este retiro, bueno, termina mañana, pero si nosotros tuviéramos 10 días, sí. Yo los tendría aquí 3 o 4 días solamente en la respiración. ¿No? Pero bueno.
Venerable, otra pregunta.
Sí.
En las áreas de la salud, a la ética le pusieron bioética.
Ya. Yeah. Sí.
Como para hacer algo exclusivo solamente para cuestiones hospitalarias.
Uh-huh.
¿Le encuentra usted sentido a esta división de la ética y la bioética?
Pues yo creo que sí, en el sentido de que, como estábamos diciendo, de que el mundo que nosotros vivimos cada vez es más complejo.
Uh-huh.
Y hay cada vez más situaciones, ¿no?, que requieren un enfoque especial, entonces yo creo que sí, o sea, que me parece bien. Así como tendría que haber ética a nivel institucional,
uh-huh.
Y así, o sea, es importante eso. Ya. Ya. Sí. Sí.
O sea, ¿cómo podría aplicar, por ejemplo, lo que nos ha dicho ahorita en la cuestión de la ética y la felicidad, ya hablando de la gente que trabaja en un hospital?
Con relación a...
Por ejemplo, médicos, enfermeras, todo el personal con relación a los pacientes.
Uh-huh. Pues, o sea, de que nosotros tenemos, digamos, estas normativas éticas generales que es como la constitución de un país, digamos, ¿no? Pero el problema es, después, cómo uno interpreta eso, digamos, en las áreas en particulares, ¿no? Que son, bueno, si hay alguien que estudió abogacía aquí, que es abogado, me podrá explicar, ¿no? Que son todas las leyes secundarias, ¿no? ¿No? Que corresponde a la implementación. Entonces habría que ver, ¿no?, con relación a esas áreas. Ahora, hay un profesor en Inglaterra que se llama, ¿cómo se llama? este profesor, Kion, Kion, que es una persona que se ha dedicado a toda la parte ética del budismo. Y bueno, y es una persona, bueno, y hay otras personas también, y él ha escrito bastante sobre eso. Entonces hay bastante material con relación a toda esa área de la...
¿Cómo se llama?
Se llama... el apellido es Damien Kion, K-I-O-W-N, creo que
es. K-I-O es E, Kion, no es E.
Kion.
I.
Es que dice I,
¿y
pero... yo creo que es no, E, pero no, dijo I por...
en inglés, no. E.
K-E-O-W-N.
Entonces, él es una persona que incluso todavía es muy activo en eso. Y tiene bastantes libros, incluso yo debo tener algo aquí de él, y en línea también. Entonces él se ha dedicado un poco a todo eso. Es muy interesante eso, ¿no? No, porque también tiene que ver todo con la cuestión de la eutanasia y con todo.
Sí, porque se habla de la eutanasia y ahora también de la distanasia.
¿Qué es la distanasia?
La distanasia es lo contrario, que es prolongarle por medios artificiales la vida a un paciente terminal.
Okay.
Sí, o sea, que le meten alimentación artificial, respiradores. Entonces, pues se discute qué tan ético es esa parte, ¿no? Porque ahora con la tecnología, pues, se permite hacer...
Ajá, ahora se puede lograr eso. Y también toda la cuestión esta, ¿no? De o sea, cuando una persona tiene muerte cerebral, ¿no?
Ah, sí,
la cuestión
sí.
De,
sí.
La cuestión de los órganos.
Sí.
No, y, o sea, eso también, ahí hay un área muy peligrosa, ¿no?
Sí, y también hay...
Porque se puede prestar, digamos, ¿no?
De los objetores de conciencia.
¿Cómo?
Objetores de conciencia para muchas de estas acciones. En materia de salud, por ejemplo, en términos del aborto, por ejemplo, en salud hay lo que llaman objetores de conciencia. Entonces, bueno, es otra cosa. Pero yo lo resumiría en congruencia, ¿verdad?
¿Cómo?
Congruencia, digo... El actual ético tiene que ser en todas las...
Sí, o sea, que...
Como
pero,
como ya, persona, como, ¿no?
Ya, entonces... Pero entonces nosotros tenemos todos estos principios que es como la constitución, digamos. Uh-huh. Y uh-huh. En las escrituras también hay mucha explicación de eso, pero claro, la sociedad era muy diferente.
Pero, entonces, ¿qué puede pasar a nivel de cama o de conexión con una persona... O bien le aplican eutanasia, o al revés, o distanasia.
Claro, el problema ahí no es solamente de la perspectiva de la persona, sino de la perspectiva de quienes están dándole ese tratamiento, ¿no? Entonces, porque la ética es... social, o sea, es un, como dices, se necesitan dos para el tango, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, ¿no?, que también corresponde a los médicos, a las enfermeras que están tratando a esta persona, ¿no? Si realmente estas personas están actuando éticamente o no, ¿no? Y también está la cuestión de la persona que está, digamos, en esa situación.
Los familiares.
Y los familiares también, ¿no? Los familiares a veces tienen que tomar decisiones, pero los familiares toman decisiones que no las pueden implementar ellos, tienen que implementar a los médicos. O sea, aquí hay un tema muy complejo, por eso ¿no?
O sea, por ejemplo, aquí en México que solamente es permitida la eutanasia en los animales.
Un veterinario puede hacer eso.
Un veterinario lo puede hacer. O sea, ¿por qué en el budismo no es correcto hacerlo?
Por la misma razón de que es matar a un ser sintiente. No, o sea, independientemente del motivo que pueda existir, ¿no? Porque normalmente el argumento de la eutanasia es que es para evitar que sufra.
Exactamente.
¿No? ¿No? Pero en realidad, claro, hay muchas condiciones ahí, pero en realidad muchas veces lo que yo he observado es que uno te tiene aversión al sufrimiento. ¿No? O sea, de que más que compasión es aversión al sufrimiento por parte de el que quiere cometer ese acto de eutanasia. Y eso que aplica para los animales también aplica para los humanos.
Sí.
¿No? Entonces habría que saber bien discriminar si hay real compasión o si hay aversión al sufrimiento. ¿No? Desde el punto de vista de la persona que decide por el otro. O sea, el paciente a veces puede decir, no, yo ya no quiero estar más aquí. Y todo eso, pero...
Pero, por ejemplo, los animalitos, bueno, yo ya he visto a dos, a un gato que sufrió, pero pues estaba ahí, la mamá estaba ahí presente, ¿no?, acompañándolo, y es como dar la oportunidad también de que otros los cuiden y estén con ellos, ¿no?, igual con Natasha, o sea, como que es dar la oportunidad a que otros estén,
o sea, que otros con ellos, méritos,
ajá, y ellos... Pues sí sufren, pero al mismo tiempo pues también se sienten acompañados, yo creo, ¿no? Se sienten queridos. O sea, ya ahorita, por poco que he hecho por el suquito, no llegue, me lave la mano, porque lo he soltado dos veces, ¿no? Entonces, como que los animales sí sienten, luego, cuando uno está, ¿no? O sea, entonces cuando están tan mal y tan, pues se han de sentir como muy cobijados, como muy queridos, ¿no?
Ya, o sea, qué importante. Y ahí hay, en la página, nosotros tenemos la declaración budista con relación a toda la cuestión esta del cambio climático.
Ah, sí.
Bueno, eso fue, se les hizo muchos años, hace unos, varios años atrás.
Sí.
Y ahí hay una frase que realmente un poco, yo creo que explica bien un poco la filosofía budista, que dice con relación a los animales, de que los animales no tienen una voz propia para defenderse a ellos mismos. Y que nosotros tenemos que ser esa voz para defender a ellos que no tienen una voz para defenderse. Y eso es un poco la compasión, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque, o sea, uno aquí puede salir ¿no? Aunque aquí no pase nada, o sea, demostrar, ¿no?, por tantas cosas, ¿no? Y pedir y quejarse y hacer peticiones y todo, ¿no? Pero, y todos esos que no,
por ejemplo,
¿no? Entonces uno tiene que ser la voz también de esos que no pueden defenderse, los más indefensos, en realidad.
Por ejemplo, ese es otro tema también, otra vez en las áreas de salud, que, o sea, los estudiantes se les insensibiliza a experimentar muchísimo con animales.
Bueno,
y supuestamente eso es como por bien del humano,
ya,
¿no? Pero es, o sea, me parece una crueldad terrible y luego uno parece que está en contra de la corriente, pero...
Les provoca...
No, y la gente va a decir, bueno, todos los avances científicos que ha habido gracias a eso.
Y las vacunas y todo, ¿no?, significa, ¿no?
Pero y es verdad, ha habido avances científicos, pero eso no significa que eso sea... ético, de acuerdo con el budismo. O sea, que...
Y luego esa insensibilidad, bueno, le comento porque lo veo en los, lo he visto en los hospitales, la insensibilidad ya cuando egresan y son médicos, pues es la misma con los seres humanos. O sea, la misma insensibilidad que tenían con los animales, casi es la misma que tienen con los seres humanos. Yo le digo eso, como que ni siquiera se contempla la palabra felicidad en el concepto de Dios.
Claro, bueno, claro, la bioética como se entiende, digamos, sin considerar la perspectiva budista, ¿no? Ya, pero así como está el área de la bioética, o sea, yo creo que habría que haber ética institucional y muchas otras áreas, ¿no?, donde es necesario aplicar todo este tipo de principios. Pero bueno.